En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana con Ignacio Briones con una invitada estelar que además está lanzando un libro y muy querida amiga además. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas con ella, con Magdalena Piñera Morel, la Mane Piñera. ¿Cómo estás, Mane?
Bien, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Muchas gracias,
bienvenida, Mane.
Ignacio, por la invitación y también por lo de querida, también, Gonzalo.
Absolutamente.
Eres muy querido y además, tú no sabes, él es director de la Fundación Presidente Sebastián Piñera y activo colaborador.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, sí.
Oye, Mane, nosotros a nuestros invitados siempre los presentamos a través de la inteligencia artificial, para ver qué tan bien está o no la descripción, cómo la inteligencia artificial recoge la historia de nuestro invitado. Entonces voy a leer lo que puso mi inteligencia artificial.
¿Cuál? Revela el nombre. ¿De cuál es? ¿Claude? ¿ChatGPT? ¿Cuál es ocupado tú?
Yo uso ChatGPT. Yeah. Uso ChatGPT.
¿Qué tadula?
¿Ah?
Esa tadula.
Sí, por eso me gusta. Yeah. Porque me encuentro la razón en todo.
Después te voy a contar una anécdota con ChatGPT, pero...
Ya, pero esto es lo que dice ChatGPT de ti, o por lo menos mi ChatGPT de ti.
Qué susto.
Magdalena Piñera Morel, profesora de Historia e hija mayor de Sebastián Piñera, lidera o participa en diversas fundaciones ligadas a la preservación y proyección del legado intelectual, político y humano de su padre, participando activamente en fundaciones como la Fundación Piñera Morel, Tantauco, la Fundación Presidente Sebastián Piñera. Además, participa o coordina iniciativas académicas como la Iniciativa Sebastián Piñera de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Cátedra Cátedra Presidente Piñera de la Universidad del Desarrollo.
Contigo.
Nos toca participar. ¿Está bien eso? ¿Falta algo sobre algo? ¿Te gustó?
Yo le agregaría desde ya que flamante directora horizontal también.
Sí, pues, nosotros. Me tienen que poner eso.
Oye, ¿pero está bien o faltan cosas?
No, está bien. Bueno, uno podría hacer un currículum eterno largo. Pero te voy a contar una cosa sobre ChatGPT. La semana pasada tuve un evento en los dientes grave, con mucho dolor, que casi me morí. Y cuando fui al doctor me dijo una palabra como, mira, no, lo tuyo es muy raro lo que tení, sinusitis, celulitis. Bueno, me dio unos nombres. Y me fui a mi casa con un dolor terrible y me empiezo por ChatGPT a buscar. Y era una enfermedad que literalmente me quedaban 2 horas de vida. Así que digo, maldito ChatGPT, por favor, no lo usen al menos como doctor.
¿Ah? Claro.
Porque eso produce aún más angustia.
Qué terrible.
Sí. Pero quizás el problema fue que la información que le diste no fue. Le dijiste, me siento pésimo, estoy me queda poco. No, y pues te dio la razón.
Puse los términos que me dijo el dentista. Así que eso, también aprovecho de decirle a la gente que no lo ocupe como doctor ni como psicólogo.
Oye, pero en todo caso yo creo que ChatGPT igual le faltó harto de tu descripción, ¿no? ¿Madre de 4 hijos?
4.
Activa participante de campañas políticas. Uh-huh. Con tu padre.
Trabajé en el Ministerio de Educación. Fui jefa de mi papá.
¿Qué gobierno fue ese?
Con Frey y Principio del Lago. Me tocó con José Pablo Arellano, ministro, y luego con la Mariana Elwin.
Ya, o sea, ¿trabajaste en el servicio público?
Sí, hice 2 años clases. Como decimos los docentes, fui profesor de aula, profesora. 12 años, así que también tengo esa experiencia.
¿También fuiste jefa de gabinete tu papá? ¿Po?
Sí, en el primer gobierno.
En el primer gobierno. Oye, y acaban de lanzar ahora con... de lanzar este libro, lo voy a mostrar, porque además este programa se ve en televisión, llega a 1.600.000 hogares, Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales, que está muy bonito, además muy bonita edición, pueden ver con muchas fotos, que es básicamente un registro de 50 líderes globales que hablan sobre la figura y el legado de Sebastián Piñera. Entonces, cuéntanos un poco este libro, cómo nace, cuál es el origen, cuál es el propósito, cómo se gestó y cómo se logró coordinar, porque después vamos a hablar un poco de los nombres y quienes participan de este libro, y es bien impresionante.
Sí, mira, esto yo fui, bueno, y creo que fui contigo cuando se lanzó el libro de 10 expresidentes del Grupo Libertad y Democracia respecto de la figura de Mario Vargas Llosa, un rebelde, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo.
No me acuerdo tampoco.
Ya, pero eran solamente 10 personas, y que esto ahí escribía Iván Duque, expresidente de Colombia, que era un gran, gran amigo. Me voy la próxima semana a la selva colombiana a un seminario de conservación en el Amazonas, vamos a Leticia. Y ahí dije 10 personas, mi papá se había muerto recientemente, y sin desmerecer la gran figura de Mario Vargas Llosa, que yo sé que tú lo admiras profundamente, yo también, y dije, yo no voy a hacer menos. ¿Ah? Entonces dije, voy a buscar, voy a hacer un libro similar a este, y empecé a con los contactos. Yo trabajé con mi papá mucho, y no solamente como en el primer gobierno, sino que además yo era muy, muy regalona de él. Entonces, en los aspectos más privados, o cuando no era presidente, también yo le acompañaba mucho a sus actividades y viajes. Así que tuve la suerte de conocer a mucha gente. Estuvimos en San Valley con Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre y que escribe ahí, ¿verdad?
San Valley, para que la gente sepa, es una especie como de meeting donde llegan todas las grandes figuras del emprendimiento global. Acá recién vi que fue la última edición y estaba, por supuesto, Jeff Bezos, está Mark Zuckerberg, todos los grandes líderes empresariales.
Nosotros estuvimos con todos ellos. Ese viaje a San Valley, que me voy a desviar un poco del libro, efectivamente invitan a los grandes empresarios, emprendedores, como los que acaba de mencionar. Y cuando yo estaba Jeff Bezos, estaba el fundador de Airbnb, estaba el indio de Google, estaba el de Netflix, estaba Zuckerberg, en fin, todos ellos. Y lo que ellos son el público. Y lo que tienen, y estos San Valley no dejan entrar prensa, tiene todo una cosa como media mística, qué sé yo, para darle como realce. Y ellos tienen que invitar personas que les hablen a este público. Es al revés. Y cuando yo fui, el invitado era mi papá y el rey de Jordania. Y de hecho, todos ellos le pidieron reunión a mi papá, donde estábamos los tres. Yo tengo fotos ahí que mi papá me decía que metía mucho la cuchara, porque me hablaba, tuvimos reuniones solos con Bezos, con Zuckerberg, con Marcos Galperín, con el de Netflix y con el de Google. Y bueno, y ahí entonces uno tuve la suerte de conocer mucha gente. Entonces empecé a buscar y mis contactos y empecé a hacer la lista y realmente se me ocurría, me acuerdo, oye, la Christine Lagarde venía harto a Chile, me acuerdo que se reían, yo me acuerdo que estuve, entonces me conseguí el contacto de la Christine Lagarde, después cuando fue el presidente Boric a una gira a Brasil, y cuando da la conferencia de prensa al término de la clásica reunión bilateral, Lula parte de la conferencia diciendo, echo de menos a Sebastián Piñera, y que me acordé de cuando vino Pepe Mujica al cierre de campaña de Alejandro Guillé, que competía con mi papá, y el gran invitado del cierre de campaña de Alejandro Guillé, Pepe Mujica, que les había costado enormemente traerlo, parte su discurso diciendo, Chile tiene dos grandes candidatos, porque mi amigo Sebastián Piñera. Sí, entonces ahí uno se da cuenta
de los dos que gane, gracias, va a estar bien.
Gracias, le dije.
Entonces, bueno, y Pepe Mujica me mandó un video, se lo alcancé a pedir antes de que también él muriera, me lo mandó en video, no escrito. Y así, pues, entonces le escribo, me consigo con Lula, después vino la OMS, que le entrega un reconocimiento a mi padre póstumo por estar por ser líder en el manejo de la pandemia a nivel mundial, y nos entregaron un registro. Entonces también, vamos a ver, consígueme el contacto, y voy dando con toda esta gente, y la verdad que fue bien impresionante porque nadie me dijo que no. Lo que costó es que te dicen que sí y después
y que te lo manden.
Ahora, esto fue una idea mía, y dije, ya, ¿cómo lo hago? Y digo, para que la gente escriba tienen que ser textos cortos. Entonces le dije, a todos les sugerí entre 2 y 3 páginas, algunos escribieron 5 o 6, qué sé yo, pero eso facilitó a que lo hicieran. Y como te digo, Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Europeo, ¿verdad? Tedros Aray, se me olvida tanto el apellido, que es el director mundial de la salud, como te digo, Lula, Pepe Mujica, todos los presidentes, expresidentes del Grupo Libertad y Democracia, presidente en ejercicio también como Daniel Noboa, bueno, David Cameron, Felipe González, en España fueron N, Felipe González, Aznar, Rajoy, Feijóo, La Cayetana, la Ana Botín, presidenta del Banco Santander a nivel mundial.
Mira los nombres que hay, además de la presentación de Iván Duque, expresidente de Colombia, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, José María Aznar, presidente del gobierno español, Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, no un expresidente, sino el actual presidente de Francia.
Él quería y admiraba mucho a mi papá.
Bill Clinton, Felipe González, del expresidente del gobierno español, Ana Botín, del Santander, Rajoy, Macri, Lagarde, Lula, Lacalle Pou. Es bien impresionante la lista.
Ya hay más, como digo, hay emprendedores, políticos, intelectuales. Está ahí Neil Ferguson, Moisés Naim, André Oppenheimer. O sea...
Oye, pero más allá de la... Porque la lista en verdad es impresionante y te saco el sombrero por lograr juntarlo, porque además son puros divos, entonces que logren mandar
y divas,
el texto.
Digo,
y divas. No es fácil, así que chapeau.
Gracias.
Pero también el libro refleja, claro, una faceta que hablamos poco del presidente Piñera, que era su pasión por los temas internacionales, o sea, por como la causa global. Uno siempre lo asocia a Lagos tenía también esa mirada. Pero el caso del presidente Piñera como que pasa más piola, quizás por las crisis internas que le tocó vivir. Esto pasaba a un segundo plano, pero siempre fue prioritario para él, ¿no?
Yo creo que, o sea, yo creo. Sebastián Piñera fue un gran líder internacional, un gran líder defensor de la democracia. Desde incluso antes de ser presidente, yo lo acompañé una vez que fuimos a Francia, él era candidato y lo recibió Sarkozy. Y siempre fue reconocido, pero digo, toda esta gente escribió al tiro, me dijo, pero por supuesto, como no, y gente de izquierda, de derecha, como digo, desde distintos lugares, lo admiraban profundamente. Neil Ferguson ahí escribe que se impresionó, que un gran intelectual, historiador, de todo lo que, cuando se encontró la primera vez con mi papá, de todo lo que mi papá sabía de historia, bueno, Gonzalo lo conoce bien, bueno, tú también lo conoces, que era bien, le fascinaba la historia las cosas intelectuales. Entonces para todos fue fácil. Y esto que hablábamos antes de que empezara el programa, Ignacio, de que era un hombre siempre como de acuerdos, de liderar. Él, por ejemplo, cuando fue al G7, no sé si ustedes se acuerdan, que invitan a un país como Chile a la cumbre del G7, realmente impresionante. Y en esa cumbre él lideró un grupo para poder llegar a carbono neutralidad el 2050. Sí. Sí. Y fue él el que invitó a Macron,
fue el 2019.
Sí, invitó a, lo tengo ahí anotado, pero... a cinco presidentes del G7 que se sumaron encantados a este grupo y después a otros países les empezó a dar FOMO, de ganas de estar ahí, que le fueron pidiendo incorporarse y ahí se escribió después un documento de la meta de llegar a carbono neutralidad en el 2050. Eso fue liderado íntegramente por Sebastián Piñera en una cumbre del G7. O sea,
yo te voy a dar otra, no sé si la conocí, pero en el 2012... Chile fue invitado al G20, ¿no? O sea, la presidencia la tenía México y nos convidaron. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda y me tocó ir harto como representante. Qué sé. Y todo esto terminaba en la gran cumbre, que eran los Cabos, donde iban los presidentes, ¿no? Y estaban, bueno, los 20 top. Entonces yo tengo tres imágenes y una propuesta concreta que salió del liderazgo de Chile como invitado.
¿Tú estabas ahí físicamente?
Yo estaba como asesor, de Felipe Larraín, pero yo fui... Y entonces estaba la reunión final de los líderes y yo tengo tres imágenes grabadas. Número uno, Putin. Putin, que es bajito, pero es como un ropero chico, así como duro. Este chico entraba a la sala y exhalaba poder. Una cosa que es como que si tú tuvieras que ver el aura, deja un aura marcada. Después Obama, parecido, pero tenía además esta figura como muy carismática.
De carisma.
Que era bien cercano al presidente Piñera. La tercera imagen, el presidente Piñera estaba... Argentina, por supuesto, en alguna de sus crisis financieras y problemas. Y llega Cristina, muy argentina. ¡Sebastián! Y lo abraza y se pone a conversar para pedirle algo, por supuesto. Y como mujer así, argentina, lo empieza a adular. Le dice, Sebastián, te ves divino. ¿Qué te hiciste? Yo me acuerdo mirar al presidente y estaba así como, ¿cómo me salgo esta mujer? Yo creo. Muy divertido. Bueno, y lo que quedó en esa cumbre... A propósito de la experiencia con el terremoto, Chile lideró todo un trabajo de mitigación de riesgos catastróficos. Había toda una industria de reaseguros que se empezaba a crear en el mundo, pero también había una serie de acciones como preventivas. Y ahí la reconstrucción de Chile fue como un emblema, ¿me fijas? Todo lo que pasó en la costa del Biobío, hubo un documento que se hizo con el Banco Mundial y fue como súper protagónico a propósito de los temporales de ahora, donde sí. Chile ya tiene un músculo bien desarrollado y es bien admirado.
Bueno, fuera. A raíz de eso es que mi padre en ese primer gobierno creó la Senapred para poder
tal cual.
Enfrentar este tipo de cataclismos.
O sea, el desastre de la UNEMI para el 2010 gatilló un cambio institucional que es lo que hoy día es Senapred y todo el sistema de prevención de desastres que hay sí. en Chile.
Tal cual, pero todo, mira, todo lo que se hizo en la costa es muy admirado porque allí donde hubo el maremoto, ¿no es cierto? El tsunami. ¿Cómo? Tu tsunami, le decía tu papá. Tu tsunami. Bueno, barrió con todas esas casas y lo natural hubiera sido decir, ¿sabéis qué? Nunca más se construye ahí. Y es como un trade-off complicado porque los pescadores viven ahí, son familias, comunidades que han vivido siempre ahí. Y la opción que tomó el presidente Piñera fue súper interesante junto a destacadísimos arquitectos porque dijeron, no, pues esto tiene valor que viene acá, pero lo que vamos a hacer es mitigar. Sí que existe un nuevo tsunami, hicieron entonces una barrera natural a través de un parque. Y esa solución muy... Exactamente, esa solución muy inteligente, muy respetuosa de la libertad, era súper comentada y admirada. Y estaba Pablo Ibelitz, que creo sí. que era el que lideró eso, que presentaba este caso y la gente escuchaba así...
Jacobelli.
Estaba también...
Jacobelli, Pablo Alar. Sí. Oye, les puedo leer, es que de los capítulos muy interesantes, pero... El que encuentro que es muy, muy interesante el capítulo de Niall Ferguson, que es este historiador inglés que es muy famoso, muy destacado, porque además tiene otra mirada, ¿no? No es la del líder político, sino es la que del que evalúa la política o los liderazgos políticos a través del sedazo de la historia, ¿no? Y él tiene un párrafo que dice lo siguiente, dice, Piñera fue una rareza en la política latinoamericana, un conservador liberal que contó entre sus logros la legalización del matrimonio igualitario en Chile el 2021-2022. Le tocó enfrentarse a dos desastres naturales, el devastador terremoto de febrero del 2010 y la pandemia de 2020-2021, y a tres convulsiones provocadas por el hombre, los movimientos de protesta del 2011, del 2020, 19 en realidad, y la crisis de refugiados de venezolanos. En cada caso, Piñera capió el temporal para que la democracia chilena saliera intacta. Sí. Que me parece un muy buen resumen, súper bueno. de como la, así en 30 segundos... ¿De quién fue Sebastián Piñera y cuál es su principal legado? No sé cómo lo ves tú, Mané.
No, yo lo veo absolutamente así. Cuando de los 50 textos, unos más, otros menos, todos destacan precisamente lo que te digo de este liderazgo internacional de ser un gran, gran defensor de la democracia. Eso está en los 50 textos con mayor o menor profundidad. De hecho, cuando le hicieron un homenaje en la OEA, en la Organización de Estados Americanos en Washington, que fuimos con mi mamá, y iba a hablar un representante de cada grupo, como de los CARICOM, los latinoamericanos, qué sé yo. Entonces iban a hablar cuatro personas, cuatro embajadores, ¿verdad? Luis Almagro era el director general de la OEA en ese momento. Y terminaron hablando prácticamente todos los embajadores, habló el de México, el de Canadá y el de Estados Unidos, que uno podría decir que son los más lejanos. Y el embajador de Estados Unidos en la OEA dijo una palabra que fue, que usó la palabra champion, dijo, Sebastián Piñera es un campeón de la democracia. Tengo ese discurso también ahí, no lo deberían incorporar ahora que se me olvidó. Podríamos haber llegado a 100. Pero fue, o sea, es un hombre muy reconocido en eso, es reconocido tanto en Chile como en el extranjero, en ese tema de ser un gran demócrata y entender la democracia también como, como un lugar de consensos, de acuerdos, de conversaciones, donde nosotros no somos enemigos, sino que somos adversarios políticos, donde yo tengo que tratar de persuadirte a ti porque creo que mis ideas son buenas, pero también tengo que abrirme a que tú me persuadas y me digas que en realidad hay una parte de mi idea que no son tan buenas y acojo las tuyas, en fin. O sea, la democracia entendía de una manera profunda, no solamente de que votar y respetar al ganador, que de pronto hay grupos en Chile y en el mundo que ni siquiera eso lo reconocen, estamos viendo ahora.
Bueno, oye, nos tenemos que ir a una pausa, así que después retomamos. Pero nos vamos con otra frase que... Es muy llamativa también porque es de Pepe Mujica, ¿no? Que uno diría, está, pero la antípoda del pensamiento político es Sebastián Piñera. Pepe Mujica fue guerrillero de izquierda, presidente de Uruguay, y dice así, recuerdo que Piñera puso un avión para traernos las primeras vacunas de China a Uruguay. Siempre se lo tendremos que agradecer. Son gestos que van más allá de las ideas. Para mí, francamente, es un verdadero honor poder recordar a ese presidente amigo, con el que teniendo diferencias políticas tuvimos una profunda relación, una profunda admiración. Bonito, ¿no? Sí. Ya, sí. Vamos a una pausa y volvemos a la hora liberal.
Yo tomo después.
Ya, a la vuelta.
Ignacio no ha hablado nada.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Magdalena Piñera Morel, la Mane Piñera, presidenta de la Fundación Piñera Morel y quien lidera las fundaciones familiares de la familia Piñera Morel, hija mayor del expresidente Sebastián Piñera.
Eso, la hija mayor, la he dicho todo el rato y como que eso marca como que uno es vieja.
No, bueno, la hija con más trayectoria, entonces. Y estamos, bueno, conversando sobre el nuevo libro que acaban de publicar, se llama Sebastián Piñera en 50 voces globales, de Ediciones UC, que está muy bonito el libro, que tiene textos de destacadísimas figuras como Barack Obama, Emmanuel Macron, Bill Clinton, Iván Duque, María Corina Machado, André Oppenheimer, Moisés Naim, en fin. Además, esto me emocionó porque tiene acá una recomendación de los libros de la editorial. Me parece un excelente libro.
Pusimos expresamente la vuelta larga.
¿Eh? Mira que un long seller. Oye, pero Ignacio, tú querías comentar algo más serio.
Yo voy a decir tres cosas brevemente.
A ver.
Señor presidente. No, a propósito de lo que decía la Mane del reconocimiento internacional de su defensa de la democracia. Cuánta contradicción y seguramente mucho dolor cuando en los momentos del estallido y de la violencia hubo un cierto sector que trató de tildarlo todo lo contrario, de antidemócrata, que acá habíamos una dictadura, que se violaban sistemáticamente los derechos humanos. O sea, ¿a qué punto puede llegar el manoseo y la tergiversación de los conceptos simplemente por una ganancia a corto plazo? En contraste con la objetividad de líderes de distinto color político que rescataban esa parte de Sebastián Piñera. Y que a la postre el propio presidente Boric, claro, después de la revuelta, después que la calma llegó, dijo que era un gran demócrata, y yo me alegro que se instale eso porque sin duda lo fue. Esa es una primera cosa, pero seguro a él le ha dolido mucho, porque él defendía muy celosamente desde siempre, desde que votó no, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia.
En el Caupolicán en 1980.
Claro, pagó costos con sus aliados no menores por esa postura, lo que habla de su valentía. Y entonces que después de toda una vida de esa lucha y lleguen unos tipos y traten de manipular los conceptos, yo creo que te llega, ¿no es cierto? Esa es una cuestión. La segunda cosa que a mí me tocó verlo y lo hemos conversado con Gonzalo en este programa, que va del lado de la mano de este cariño por la democracia, la política tiene un montón de cosas tácticas, ¿no es cierto? Donde uno, no todo es idealista, uno sacrifica ciertos ideales de corto plazo en base a de largo plazo en base a la táctica del corto plazo. Eso hacía aquí en la quebrada aquí. Pero el presidente Piñera, me tocó verlo varias veces, que no se perdían los grandes temas. Y siempre nos preguntaba, decía, ¿qué es lo que es mejor para los políticos y la coalición? ¿Y qué es lo que es lo mejor para Chile? Y nos invitaba a hacer el análisis en ese plano. Y entonces, por supuesto, había ciertas decisiones que eran lo mejor para la política de corto plazo, pero no eran lo mejor para Chile. Y cuando se ponía arriba de la mesa lo mejor para Chile, él siempre decía, entonces vamos a hacer lo que es lo mejor para Chile. Nos tocó con Gonzalo más de una vez y eso yo lo encuentro súper, súper notable. Y lo último que quería decir es que no está destacado en el libro, pero una de las características obvias que todo el mundo sabe del presidente es su capacidad de gestión en la emergencia, a propósito de las vacunas, ¿no es cierto? O sea, los 33 mineros. También fue una nota internacional que le dio realce y algunos personajes en el libro lo mencionan, Barack Obama desde ya. Pero el tema de las vacunas también es un aprendizaje de una gestión que fue catapultada y nosotros nos tocó verla por la decisión, ¿cómo decirlo? Arriesgada, ¿ah? Que estaba en el corazón del presidente. Yo me acuerdo siempre que en abril decía que iba a haber vacunas a final de año y que teníamos que movilizar todo para tener las vacunas. Entonces yo lo molestaba siempre, le mandaba pantallazos de los precios de las acciones de los laboratorios. decía, el mercado no cree lo mismo que usted, presidente, que al final de año va a haber vacuna, porque las acciones iban para abajo en vez de para arriba. Y él me respondía a la broma, decía, el mercado a veces se equivoca, decía. Y le ha hecho un topo. Se anticipó, hizo esa apuesta y le resultó lo mismo que fue con los mineros. Y yo creo que eso también habla de un carácter y de gestión, de mucha decisión de ir con todo para adelante, ¿no?
Hay una característica que a mí me encanta de mi papá y que ojalá, creo que algo heredé de eso, que mi papá era un hombre optimista y era un rebelde, como que se rebelaba contra que llegara el ministro de Hacienda, Ignacio Brión, y le dijera, no, es que los mercados de las vacunas dicen que están... No, va a haber vacunas porque no puede ser que en el siglo XXI una pandemia, cuando se han superado pandemias, antiguamente van a ser. Y él compró vacunas en verde, como cuando sí, uno va a comprar en un departamento y cree que va a ser versión... Falabella te llega versión Temu, no sé. Él compró vacunas en verde y por eso es que le permitió a él también después, como dice ahí Pepe Mujica, dar vacunas a Uruguay, a Paraguay, a Colombia. Sí. Y los países europeos, donde residían los laboratorios, como Pfizer, por ejemplo, sí, le alegaban a los laboratorios, una vez que ya tenían la vacuna, de que no podían vender vacunas fuera de su país hasta que estuviera vacunado el país. Y los laboratorios decían, yo tengo un contrato que se rige por las reglas internacionales aquí y en la quebrada de ají, aunque haya una pandemia. Obvio. Entonces, ahí Chile aseguró, y fue una cosa de eso, de rebeldía y de optimismo, de apostar por comprar algo que no existía, pero que él sabía que...
Una apuesta súper temprana, estaba partiendo la pandemia.
Era imposible que no, se pudiesen haber demorado más o menos, pero él dijo que era imposible que no se descubriera una vacuna para esto. Así que esa característica a mí me gusta mucho mi padre. Y con respecto al tema de la democracia, nosotros en la Fundación Presidente Sebastián Piñera, que trabajamos con Gonzalo y con otro, un directorio súper bueno, súper lindo, estamos muy preocupados, más allá de la figura, o sea, es ocupar la figura de Sebastián Piñera a través de la iniciativa UC, la cátedra, en fin, estos libros, pero en el fondo de hablar de la democracia, de explicar, hoy día la más del 50% de la población en Chile nació en democracia, ¿verdad? Y hay como un desprecio de los últimos 30 años que hoy día se han empezado a reconocer de nuevo, y es muy importante enseñar, educar en los colegios, ¿verdad? En la familia, en todo tipo de espacios, aquí, en las radios, de que la democracia no es algo que cae como maná del cielo, que no es algo que se hereda porque sí, sino que se trabaja y se cuida todos los días. ¿Y cómo se cuida? Por ejemplo, que tampoco uno puede permitir que un grupo de estudiantes le cierre la puerta de la universidad a el 80% del resto de los estudiantes que quiere ir a estudiar. Que ese 20% se manifieste, por supuesto, de manera pacífica y ponga los temas que quieran discutir en el tapete, pero esto de la cultura, la cancelación, la otra vez ayer estábamos
más
con...
Más que la cancelación, es violencia, cuando tú conculcas un derecho y cierras algún establecimiento, pero, de violencia pura y dura, digamos.
Entonces, en esas cosas, en empezar hace rato, a normalizar violencias que a lo mejor no dice son pequeñas, partiendo... por ejemplo, lo que te iba a contar, ayer tuve un almuerzo con un grupo de amigas, entonces una va y dice, oye, a derecho a que me, a funa, voy a decir esto en un grupo de amigas. Y le dije, ¿sabéis qué, Maca? Le dije, esa palabra, con derecho a que me funen, eliminémosla, porque ni siquiera en broma permitamos que la funa sea un recurso legítimo. La violencia también, por ejemplo, en las parejas, la violencia en las familias, ¿verdad? O sea... la democracia se cuida también en esos espacios chicos, no solamente en el Congreso, en el gobierno o en las instituciones, sino que todos los ciudadanos en Chile y en el mundo tenemos la obligación de cuidar la democracia en los espacios que nos corresponden. Y además hay que decir, perdona Gonzalo, hay que decir también que desde la Fundación tenemos muchas actividades y trabajamos mucho en colegios, de también esta democracia es decir, oye, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del país que tenemos. Uh-huh. Estamos cumpliendo 100 años de conservación en Chile porque se abrió hace 100 años el primer parque nacional, que es el Vicente Pérez Rosales, que es el segundo de Latinoamérica. Hoy día Chile, gracias en gran parte a los dos gobiernos de mi padre, pero también a todos los otros gobiernos, Chile tiene la institucionalidad medioambiental más robusta de Latinoamérica.
Que se acaba de renovar.
Que se acaba de renovar con el
SBAP.
Chile, son muy pocos los países, no más de 20, que pueden decir que han celebrado 200 años de vida independiente. Estados Unidos está celebrando 250, nosotros ya vamos para los 216. En los países europeos no están celebrando 200 años de vida independiente. Hemos tenido quiebres, sin duda. Pero hay que mostrar lo lindo que tenemos, sentirnos orgullosos, porque como decía Gabriela Mistral, cuando uno conoce, quiere, y cuando uno quiere, cuida. Oye, entonces, Mani, de pronto los niños o las... O las familias, los ciudadanos, no conocemos tanto Chile y nos quedamos con esa parte como, nos estamos yendo...
Oye, pero ahí una que lo está entre línea, pero me parece un punto central. Tu papá, para quienes lo conocimos, tenía, quizás por su también su espíritu emprendedor, ¿no es cierto? Tenía una mirada realista sobre el futuro, pero esencialmente optimista. Donde allí donde había una dificultad, había una oportunidad. Y pongo esto arriba de la mesa porque, a propósito de lo que tú señalas, se ha ido instalando en Chile, y creo que el actual gobierno, sobre todo cuando estaba en campaña, hizo esto muy fuerte, y yo siempre me manifesté en contra, esta idea de que Chile es todo un desastre, todo se cae a pedazos. Y las palabras van generando realidad, y eso es una profecía autocumplida. Cuando nadie, tu papá hubiera dicho, acá hay emergencia y hay problemas, y tenemos que hacernos cargo, no llorar, resolverlo. Pero hay unas oportunidades extraordinaria, tomémosla y veamos cómo vamos para adelante y aprovecharla. Esa es la mirada que él tenía, a mí siempre me interpeló eso, y contrasta con esta cosa media catastrófica, media fatalista, media echarle la culpa al empedrado y no hacer del problema una oportunidad.
Déjame hacerte, complementando lo que dice Ignacio, dos preguntas muy cortas, complementarias. La primera es, ¿cómo crees que tu padre vería el Chile de hoy? Y lo segundo es, ¿cuáles serían sus principales, como él decía, no preocupaciones, sino ocupaciones en este momento?
Bueno, lo que dije anteriormente y que dice ahora Ignacio, mi padre es un hombre profundamente optimista y por eso dije que yo ojalá lo haya heredado y eso es lo que yo trato de buscar, porque creo que Chile es un país maravilloso y tenemos que ser conscientes de la maravilla del país que tenemos para cuidarla y hacerla crecer con todos sus problemas. Ahora, yo creo que mi papá era un hombre que podía caminar y mascar chicle, y por eso que también estaba preocupado del medio ambiente, y estaba preocupado de otras agendas que a lo mejor son menos sexy, pero que se podían avanzar al mismo tiempo. Pero una cosa que el presidente Kast dijo hace algunas semanas, yo creo que él estaría hoy día muy ocupado con el tema del empleo, y que ahí el presidente Kast lo dijo, que es una de las... Y tú sabes que él lo creía profundamente, yo creo que ustedes también, que el empleo es una de las mejores políticas públicas, sociales,
es la mejor política social.
Porque te entrega dignidad, sí. Te entrega libertad, es verdad, te entrega un sentido de vida, y obviamente tenemos que trabajar para que hayan más y mejores oportunidades y la gente pueda elegir y tener más y mejores empleos. Pero yo creo que hoy día con la tasa de desempleo que tenemos, que viene de años atrás, no algo que ocurrió hace un mes, tenemos una tasa de desempleo femenino con más de 2 dígitos, una tasa de desempleo de casi 26% en jóvenes. Entonces, yo creo que estaría muy ocupado y preocupado de cómo generar empleo, que es no solamente generar empleo, es el crecimiento. O sea, tú eres mucho más experto que yo en eso, Ignacio, no voy a entrar a... Yo estudié historia, yo sé que el futuro es STEM, pero soy humanista, no manejo mucho los números.
No, el futuro es humanista.
Yo no estoy de acuerdo que el futuro es STEM. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo la técnica hoy día es algo que, antes, claro, era el gran desafío, hoy día está más a la mano, porque sí. La tecnología, la inteligencia artificial, te lo puso ahí, digamos. Hoy día diseñar un reactor nuclear probablemente es menos complejo que tratar de reflexionar a los grandes filósofos clásicos como Aristóteles, Platón.
Oye, por algo las empresas de inteligencia artificial están contratando filósofos ahora.
Exactamente. De hecho, el Economist publicaba recién una nota que un recién egresado en Estados Unidos de la carrera de filosofía está teniendo mejores rentas, mejores sueldos que un recién egresado de la ingeniería, por ejemplo. Cosa que en Chile sería impensable.
Sí, bueno, pero está bien. Yo por eso digo, yo estudié historia y creo que las humanidades deben existir y van a seguir existiendo. y podemos entrar en una discusión, pero las grandes potencias que crecen y que avanzan y que tienen más oportunidades, bueno, China, dejémoslo al lado porque es un análisis especial, son mundos donde las carreras universitarias o las profesiones son más bien mayoritariamente en el área STEM, no significa que sea únicamente. Nosotros trabajamos ahí en nuestro uno de nuestros programas, que se llama Mujeres Más Matemáticas, que trabajamos precisamente para abordar la brecha de género que existe en la incorporación de las mujeres, que parte muy niñas, porque es un problema que parte, toda la evidencia dice, de la autopercepción y de la percepción de los adultos que rodean a esas niñas. El 50% de los padres espera que su hijo estudie una carrera STEM, solo el 20% lo hace respecto de las hijas mujeres. Los profesores también enfrentan de manera distinta la educación en esas áreas entre hombres y mujeres. Entonces, antes de que hayan habilidades, talentos, yo creo que los talentos están distribuidos en igualdad de territorial, no sé cómo decir, también creo que la felicidad está distribuida en igualdad total, y después ve cada uno cómo aprovecha o no esa felicidad, porque hay gente que tiene unas condiciones horribles y es feliz, y hay gente que tiene todo y es infeliz. Trabajamos ahí en ese tema de la brecha de género con respecto al área de las mujeres. Y ahí también, por ejemplo, hablando de democracia, y también de la figura de mi padre, la agenda mujer en Chile ha avanzado mucho. La agenda mujer, tú trabajaste en los dos gobiernos de mi papá, sabés todo lo que hizo en ese ámbito, la ley de violencia en el pololeo.
La ola feminista en el 2018.
La ley de violencia en el pololeo, ¿verdad? Se ha avanzado mucho, y también nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que Chile es un país que avanza. Queda mucho por avanzar en la agenda de género, y aquí quiero hacer un llamado. Ustedes dos sé que son hombres casados, con familia e hijos. Yo estoy muy orgullosa de la lucha que ha dado la mujer en el mundo y en Chile, y todo lo que queda por avanzar. Tenemos una presidenta del Senado, la Paulina Núñez, que hizo un discurso muy bonito respecto a eso ayer en la cuenta pública. Pero es importante que yo no sé cómo se hace, cómo se enfrenta desde la política pública, de cómo hacemos de que el hombre se incorpore de verdad en igualdad de condiciones en el mundo privado. Mientras eso...
Puertas adentro.
Puertas adentro.
No, como el hombre, o sea, así como la mujer se incorpora al mundo público en igualdad de condiciones, el hombre se hace cargo...
A nosotros nos exigen incorporarnos en igualdad de condiciones en el mundo público, en todo ámbito público, laboral, sueldo, etcétera. ¿Cómo hacemos de que el hombre de verdad se incorpore en igualdad de condiciones en el mundo privado? Porque sin esa igualdad en el mundo privado es muy difícil que la mujer pueda de verdad completar en un 100%. No voy a entrar a preguntarle a ustedes cómo son en sus casas. No,
lo podemos conversar perfectamente.
Pero creo que es un tema que también...
No, tiene que ver mucho con la educación.
Pero eso mismo, pero yo creo que es un tema que hay que poner en la mesa, sí, y que se hable en los colegios y que se hable en las familias. De repente yo le digo, tengo hijos adolescentes o hijos de amigas que ya están emparejados. Yo digo, sí, ya no se casan mucho, pero sí se emparejan y viven juntos. Y digo, ya hagan un contrato prenupcial respecto de
cuáles
van a ser las obligaciones y responsabilidades del...
Oye, tenemos que ir a una pausa y volvemos con Magdalena Piñera.
¿Puedo dejar conectada una idea para el otro bloque?
Bueno.
Y hablaste de todas las fundaciones, nos vas a contar más de eso, pero las fundaciones, que son expresiones de la organización de la sociedad civil, son clave también para este tema de la democracia, una democracia robusta, así que a lo mejor lo podemos enganchar.
Bueno, vamos al corte y volvemos con el trabajo de filantropía de fundaciones de la familia Piñera Morel.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso, no vamos a decir con la hija mayor, porque me va a retar.
Lo dijiste igual.
Con Magdalena, con la Mane Piñera, que preside y lidera las fundaciones de la familia Piñera Morel y que está presentando este libro, o sea, está en Piñera Echenique, en 50 voces globales. ¿Dónde se encuentra? ¿En librería?
Ese libro, como tú dices, que lo editamos a través de Ediciones UC, está en venta en Ediciones UC, en Busca Libre y en las librerías. Eso ya es una distribución que hace Ediciones UC, pero tú ahí tienes el libro que fue...
Sí, no, gran editorial, yo le tengo mucho cariño.
Ese fue regalado por nosotros. Así que, respecto a lo que tú decías de la red de... O sea, de que estoy a cargo de la red de filantropía.
¿Cuál es esa red de fundaciones? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Su misión y propósito?
Nosotros estamos cumpliendo 40 años de filantropía familiar. Yo creo que es una historia...
¿Cuál fue la primera...?
1986, mi madre, Cecilia Morel, la Casa de la Juventud en Conchalí, luego la Fundación Mujer Emprende. En ambos casos era trabajar para entregar herramientas para que en un caso los jóvenes y en otro caso las mujeres pudiesen emprender y tener esta libertad de poder trabajar y tener ingresos de manera autónoma. Trabajó también en las cárceles con jóvenes en la cárcel de Puente Alto y eso empezó el año 86, así que yo con mucho orgullo digo que estamos cumpliendo y vamos a hacer un evento bonito a fin de año donde los voy a invitar.
Ah, pero muy bien.
Para contar esta historia que parte por mi madre, que aún no habla mucho de Sebastián Piñera, pero Cecilia Morel
es
una
de tu padre,
gran mujer.
No se entiende sin la figura de tu madre.
Ya, y en eso hemos ido aprendiendo de filantropía, y filantropía significa amor por el ser humano, y filantropía no es solamente como solidaridad, caridad, sino que es estrategia y visión de futuro, porque cuando uno invierte, ¿verdad?, en el país, por ejemplo, cuando uno invierte en capital humano, como es a través de la educación, cuando uno invierte en cohesión social, cuando uno hace, por ejemplo, cultura, que es un lugar donde nos encontramos todos de manera más alegre, más positiva. Cuando uno invierte en el cuidado de la casa común, como es el cuidado del medio ambiente, que es lo que hacemos en la Fundación Tantauco, o cuando uno invierte también en democracia, en cohesión, como lo hacemos a través de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, al país le va bien. Y si al país le va bien, a todos los chilenos les va bien, y nosotros somos parte de esos chilenos. Así que nosotros trabajamos con mucho profesionalismo, ¿verdad? Eso lo aprendimos mucho.
¿Cuáles son las fundaciones hoy día?
Las fundaciones que hoy día están vigentes son la Fundación Presidente Sebastián Piñera, que hablamos de esto, donde tú participas, Gonzalo.
Ya, esa es la misión, el propósito, además del resguardo y proyección del legado de Sebastián Piñera. Tiene que ver con el valor de la democracia, las instituciones, el respeto, la amistad cívica.
Eso es lo que vamos a hacer como en educación. Y todas estas publicaciones, estamos trabajando el archivo, tenemos un convenio que vamos a firmar con la Universidad de Chile, el archivo con la Católica, en fin, claro. Una cosa es como la cosa como patrimonial histórica de Sebastián Piñera, y la otra, cómo a través de esta figura y este material proyectamos eso hacia el futuro y nos apoyamos de eso para poder educar o aportar al país de manera mejor. Tenemos la Fundación Parque Tantauco, el año pasado cumplimos 20 años, somos el parque privado abierto público todos los días del año más grande de Chile, están todos invitados en Chiloé.
Oye, cuenta un poquito del parque, además, que es una cosa bien impresionante.
El parque tiene 120.000 hectáreas, estamos en la comuna de Quellón.
Tiene dos accesos.
Sí, uno entra por el sector norte a Yaldá, Chaihuata.
Es una infraestructura espectacular, los senderos son increíbles.
Sí, tenemos 120 kilómetros de sendero, toda la infraestructura fue construida por Eduardo Rojas, Premio Nacional de Arquitectura y Chilote. Así que...
Y una vez hice un sendero con tu padre.
¿Sí?
Sí, y son espectaculares los senderos porque además, como muchos pasan por estos bosques de Tepual, digamos, que en el fondo son... Sí. No, tú no puedes caminar, son senderos que están en altura de madera, porque las raíces y los humedales te hacen imposible caminarlo, muy difícil caminarlo directamente, además sí. Que afecta ese ecosistema. Entonces, son senderos larguísimos de madera que tienen puentes, escaleras, una cosa bien bien impresionante, bien bonita.
No, es muy bonito. Y ahí en la provincia de Chiloé hacemos mucho educación ambiental, desarrollo comunitario, pero además ya... también hace ya 4 años, de más o menos 3 años, comenzamos también a través de esta plataforma a hablar de la importancia de la colaboración público-privada en lo que es el cumplimiento de las metas del medio ambiente. Porque acá de repente hay barreras ideológicas que uno cree que o es crecimiento o es conservación, y ninguna de las dos cosas funcionan por sí solas, porque si no se conserva el planeta vamos a morir todos, así que de crecimiento hablamos, y si hacemos crecimiento y si hacemos solamente conservación no vamos a crecer, y ¿quién va a financiar esta conservación? Entonces estamos hablando mucho de la colaboración público-privada en lo que es el cumplimiento de las metas, y hablar de que en el fondo tiene que haber crecimiento verde y sustentable.
Tu mamá, de hecho, en eso tuvo algo bien notable, que yo creo que fue las primeras cosas que me llamaron la atención de su figura política. Yo lo conocí personalmente, me refiero, a fines de los 90 en la universidad. Fue una charla a la Escuela de Ingeniería en la Católica. Una especie como de debate o predebate presidencial con Ricardo Lagos, que finalmente tu papá no fue candidato, ¿sabes? Porque fue Joaquín Lavín, pero estaban en el patio y fue tremendo, una cosa muy impresionante. Yo tenía, no sé, 18, 19 años. Y lo que me llamó la atención es que yo creo que fue la primera figura de la derecha que entendía que la derecha no es, que está bien, que tiene ciertos principios fundamentales, qué sé yo, el crecimiento económico, el orden, el respeto por las instituciones,
la libertad,
pero que también se podía hablar de medio ambiente.
Obvio.
De cultura y otros temas. Y, de hecho, el tema medioambiental fue una cuestión muy señera, porque en esa época la derecha no se hablaba de medio ambiente. Era como un tema de izquierda.
Era un tema de izquierda como idea, como juicio, como prejuicio. Porque, en verdad, las grandes acciones en temas de medio ambiente fueron tomadas por Sebastián Piñera. Entonces, ahí uno ve que es una figura súper moderna. Uno dice también, por ejemplo, esto de la igualdad de género o de nadie, no fue Elwin, no fue Frey, no fue Lago, no fue la Carolina Toá, no fue Elizalde, no fue la Bachelet quien puso en el tapete el acuerdo de bien común el año 2009.
O sea, yo diría
no fue ninguno de izquierda el que hizo el matrimonio igualitario. Entonces, no fue ninguno de izquierda el que puso el tema del medio ambiente. O sea, era una persona súper moderna y que en el fondo manejó y no solamente habló, sino que actuó en esos temas que uno en un prejuicio cree que son de izquierda, pero en verdad no lo son.
Yo creo que, mira, uno podría verlo de un tema táctico político, pero en este caso es de convicción, pero que habla de como esa mirada más larga, ¿no? Que hay ciertos temas que uno da por hecho que son de la izquierda, y en realidad si tú se los dejas de la izquierda, van a ser de la izquierda, y no tiene por qué ser así. La conservación, como tú decías, y estoy seguro que el presidente creía en esto, no es incompatible, por el contrario, con el desarrollo económico. Se requieren lo uno de lo otro. Las libertades civiles, derechos de la mujer, las parejas del mismo sexo que puedan casarse, mismo cuento. O su preocupación por lo social. Te fijas, así cuando la derecha se la cataloga de economicista, lo único que importa es el PIB, Piñera tenía esa mirada que muy de adentro, muy social, digamos, creyendo en la igualdad de oportunidad. Entonces, yo creo que eso arma también o define un gran líder, o sea, que es capaz de mirar más largo, es decir, acá hay batalla que tenemos que darla, no podemos entregar este espacio. Pero yo te quería hacer una pregunta, tengo una curiosidad. En la parte de la Fundación Sebastián Piñera, yo me imagino que deben haber pocos presidentes con más material ordenadito que tu papá, porque quienes lo conocimos, o sea, el Blog Colón era en cada reunión, lo rayaba, lo subrayaba, pero además están ordenados porque de repente llamaba a la Sarita, decía, Sarita, tráigame, búsqueme el blog de la reunión de no sé cuándo, y aparecía. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿dónde guardaba todos esos blogs? Debe ser una bodega completa, porque realmente era muy intenso su uso, pero además los
es
tiene.
Una bodega del porte de esta sala.
Seguramente, sí, era increíble, o sea, yo creo, se echaba un blog a la semana, fácil.
Y los blogs... Una vez le pregunté, ¿cuánto le duraba un blog? Me dijo, 2-3 días.
Y lo guardaba, oye, anotaba todo, se juntaba, o sea, yo me juntaba con él para hablar de cosas privadas, como, y anotaba. Claro.
Ay, no te podías defender porque lo tenía anotado, tenía todo registrado.
No, todo registrado. Anotaba todo y subrayaba todo, y ese era su método de que lo que subrayaba después no se olvidaba nunca.
Pero ahora en la oficina, ¿te acordás? El alto, o sea, el escritorio presidencial, que es bastante grande, era, no sé,
oye,
un metro y medio de papeles.
Es interesante porque
como entre medio.
Era un Dropbox físico, sí. Porque cada cosa tenía su lugar. Y tú lo has visto muchas veces, me tocó verlo un par de veces. Si tú, porque un alto de papeles era, te voy a inventar, los temas económicos. Otro alto papeles eran los temas de cultura. Otro alto papeles eran temas personales, no tengo idea.
Tiene guardadas las boletas cuando era el profesor de la Católica.
Entonces, si tú le movías un archivo de una ruma, por decirlo, a la al lado y le cambiabas el orden, era un colapso. Era un colapso total.
Sí. Bueno, nosotros tenemos el escritorio de mi papá intacto, tal cual como él lo dejó. Es bien... Yo todavía cada vez que entro me impresiona, como que tiene todavía esa energía súper fuerte de Sebastián Piñera. Y hemos hecho algunas veces que invitamos a grupos de jóvenes de alguna agrupación, qué sé yo, como que y los llevamos a visitar la oficina, no es muy grande. Y ahí hablamos de lo que... trato de hablar de esto, decirle, oye, mira, esto, como que esto los inspire en cuidar la democracia y todos los temas que me tienen a mí hoy día... con mucha convicción trabajando sobre todo en el mundo escolar o juvenil. Así que es bien bonito, si alguien quiere ir a visitarla en una agrupación de jóvenes o escolares, nos pueden contactar en la fundación.
Te vamos a dejar el mensaje. Oye, yo quería hacer una reflexión, porque toda la primera parte hablamos del legado democrático de Sebastián Piñera, estamos hablando de las fundaciones, Y hay una conexión ahí que nunca hacemos, quizás porque no hacemos pedagogía, pero esto lo observó Tocqueville, digamos, hace más de 200 años, cuando escribía La Democracia en América, que ponía esta idea del rol de la sociedad civil, las distintas agrupaciones diversas, en la provisión de diversos bienes públicos, educación, cultura, protección medioambiental, la iglesia, en fin, un largo etcétera. Y esa cuestión es como fundamental para hacer el puente. O sea, uno no puede dejar lo público únicamente remitido al gobierno o al Estado. ¿Ah? Tiene claro. que haber una capa intermedia que es muy valiosa.
La academia.
La academia. O sea, y por eso que las fundaciones, sus distintas expresiones, son clave. Clave es clave. El día que nos la echemos, dependemos únicamente de papá Estado, digamos. Y que es terrible, pues se pierde diversidad, se pierde libertad. Y lo digo a propósito también de quizás la pregunta para ti como activa directora de las fundaciones de tu papá, pero muy relacionada con el ecosistema. Todo el caso de fundaciones, los malos usos de recursos públicos, yo creo que le ha hecho un daño tremendo a esta capa, ¿ah? Porque además genera intereses políticos, aprovechamientos políticos.
Y desconfianza.
Sin darse cuenta que con eso sacrificas una cuestión fundamental. Me llama la atención además que la izquierda, digamos, es muy crítica de la palabra subsidiariedad, porque la asocia en la derecha cuando subsidiaría exactamente esto, reivindicar el rol de la sociedad intermedia, de la agrupación intermedia, y uno lo ve, por ejemplo, la cultura, que tanto reivindica la izquierda, sería inentendible sin la gestión privada. O sea, acá no hay una gestión estatal, sino que diversidad de agrupaciones que promueven museos, arte, folclore, canto, en fin. Entonces, ¿cómo has visto tú esa debilidad relativa? ¿Cómo le ha pegado a las fundaciones toda esta desconfianza, estos escándalos de mal uso de fondos? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Porque hay una capa fundamental de la democracia que se juega, creo yo.
Sí, a mí me han invitado harto a hablar de en el fondo de eso, del rol de la filantropía, bueno, desde lo que hacemos nosotros, pero en esto, de entender la filantropía como algo profesional, que es súper necesaria, que tiene que actuar de la mano con el sector privado, con el sector público, y de cómo la sociedad civil, a través de la filantropía, también es... La filantropía no es de grandes fortunas, esto no es para... los Piñera, los Luxit. La filantropía también la hace todos los ciudadanos pueden hacerla. Lo pueden hacer a través de donar a una agrupación de mujeres emprendedoras o a fundaciones grandes, la Teletón, por ejemplo. Ahí los chilenos son grandes activos de esa fundación. Pero también es invitar a una causa, por eso esta como desconfianza que se generó a través del caso Fundaciones nos ha costado y trabajamos ahí con otras agrupaciones, en especial con la Antrauf, que es gran amiga mía, que también está ahí trabajando en este tema, de cómo volvemos a darle confianza a las empresas, a los ciudadanos, a que sean partícipes de la filantropía y de que uno los invita a una causa, ¿verdad? Yo no los estoy invitando, es súper difícil, ustedes en Horizontal tienen que ir a buscar plata, tocar la puerta sí. y pedir plata, es muy difícil, pero cuando uno invita a una causa y te hago partícipe de esa causa y después te muestro resultados del impacto de esa causa, la gente se va como reencantando con la filantropía. Entonces yo creo que aquellas fundaciones o instituciones que trabajan en esto de la sociedad civil tienen la responsabilidad de no solamente invitar a donar, sino que mostrar resultados.
Mostrar la causa.
Mostrar la causa y mostrar los resultados.
Es fundamental insistir, sobre todo para un sector público, que esta idea que al menos del centro derecha, el presidente Piñera reivindicaba siempre fuerte, de que lo público no es sinónimo de lo estatal, y que el día que sea solo lo estatal, chao, cerremos por fuera. Entonces, para que lo público no sea sinónimo de lo estatal, tiene que haber muchas agrupaciones intermedias y esas no caen de Marte, hay que financiarlas, digamos.
Oye,
hay que involucrarse.
Nos pilló la hora, entonces para terminar, Mane, bueno, junto con agradecerte dos cosas. La primera, muy corto, pensando en este libro y en, bueno, en tu recuerdo, experiencia personal con tu padre, si tuvieras que definir a tu padre en una palabra, en un concepto, ¿cuál sería?
No, ya lo dije harto, yo creo que era un hombre optimista y eso es lo que le genera, en una palabra, tiene mucho, pero yo creo que ese optimismo que él tenía era lo que les produjo a ustedes la atracción de estar sin con duda. Él, de trabajar sí. con él, de seguirlo, o sea, ese liderazgo positivo cuando uno ve a alguien depresivo no dan
ganas.
Sobre
todo porque la figura de tu papá invitada a trabajar a favor de algo más que en contra.
Exacto.
Así es, por eso mismo, el optimismo creo que es fundamental y eso es lo que yo trato de transmitir en las distintas acciones que hacemos en las fundaciones. Y los quiero invitar a Ignacio, a Gonzalo y a, si alguien quiere también que nos escriba, a contacto@fundacionfpm.cl. El 12 de agosto vamos a lanzar el libro en la Universidad Católica a las 6 de la tarde. En el 1 de septiembre lo vamos a lanzar en Miami, en la Universidad de Florida. El 3 de septiembre lo vamos a lanzar en la OEA. Y estamos también trabajando en un lanzamiento con fecha todavía tentativa en noviembre, que lo vamos a hacer en Madrid y también en la OCDE. Así que estamos súper contentos con el libro porque, como se dice en chileno, ha picado N.
O sea, Madrid, París, Miami, además de la Universidad Católica. Oye, el último va a despedirnos. Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten qué series están viendo, libro, alguna recomendación. Se acaba el Mundial, así que ahora que no hay Mundial, va a quedar mucho tiempo libre.
No, es que yo serie no puedo...
¿Pero alguna recomendación, algo entretenido que hayas visto o leído en los últimos días?
No, es que las series que yo veo son esas mexicanas que todos se matan con todo, que no queda ningún protagonista al final, ¿verdad? Que todos son narcos. Esa me entretiene mucho. Bueno, me entretiene mucho también el Mundial. ¿Y qué es lo que estoy leyendo? A mí me gusta mucho la novela de historia. Ah, una serie muy entretenida que tiene 3 capítulos y que se la recomiendo mucho, que está en Netflix, es la de Alejandro Magno. Que está súper bien.
Sí, salió recién Alejandro Magno.
Además
sí.
Que es como docu-serie, entonces también hablan historiadores.
Alejandro Magno en Netflix.
Ya, esa son 3 capítulos y demasiado entretenida. Y se llama Alejandro Magno, así que es súper fácil de buscar en Netflix. Y otra serie que vi es Cuidando a Jacob, que es bien impresionante, de un padre que... esto no va a ser spoiler porque pasa los 10 primeros minutos. Hay un asesinato de un niño de 15 años. El policía que le toca estar a cargo del caso es papá de un compañero de curso de ese niño que murió. Y muy al principio empiezan las dudas respecto a que hubo algo de bullying o que fueron los compañeros. Por lo tanto, el padre pasa...
¿Está en Netflix también?
Está en Amazon.
En Amazon. Bueno. Ya, nos tenemos que ir. Ignacio Briones, Magdalena Piñera...
No, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien y espero que los auditores se hayan entretenido y se hayan convencido y televidentes y se hayan convencido de que la democracia se practica todos los días y todas las personas.
Ya, nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Zarca Paragués.